grabación fue realizada por Marcelo González con el señor Felipe Rodríguez Uriostegui el día 17 de mayo de 1937 en la ciudad de Iguala, Guerrero. Señor Felipe, ¿nos podría decir el lugar y fecha de nacimiento?
Sí, yo desde es mi tierra, Tequilagatlán, allí nací.
Sí. ¿Qué día nació?
Pues ahí sí, no me acuerdo, pero no recuerdo.
11 de junio de 1896. ¿El nombre de sus padres y hermanos?
De mis hermanos son muchas, son cinco.
Cinco.
Una es Hermelinda, sí. Rodríguez y Diástima. Y otra es Juana. Y yo un hermano, Procopio, con el mismo apelativo. Y el otro, Alberto, del mismo apelativo.
¿El nombre de sus padres cuál fue?
Nelecho Rodríguez Martínez.
¿Y su mamá?
Ángela Uriarte.
¿Su papá a qué se dedicaba?
Un campesino en aquel tiempo.
Campesino. ¿Tenía tierra?
No, hasta la vez no tenemos. Fui a la revolución y todo, pero no tengo parcela. Ningún lote para vivir.
Sí. ¿Usted no recuerda si en su pueblo existía la tierra comunal? O sea que todos...
Es comunidad, en mi tierra.
¿Si todos trabajan en un solo ejido?
Allí no hay ejido, ¿no? No, allí es una comunidad como está con la Lata del Río. Ah. Así. Sí. Es un título nada más, hasta donde señala la comunidad.
Sí. ¿En ese tiempo la gente de su pueblo, de qué día se dedicaba al comercio?
No, unos, pero eran más pocos los de comercio. Allí siempre la gente a sembrar, a cultivar la tierra, aunque en poca escala y así.
Uh-huh. ¿Había explotación de minas?
No, allí no.
No. Nada más el cultivo del maíz.
Del maíz y frijol.
Y frijol. Uh-huh. ¿Qué otra cosa se da ahí?
Pues es lo único. Ah. Que hasta el día eso sirve a la gente.
Sí.
Uh-huh.
¿Por ese lugar hubo alguna hacienda?
No.
¿Su papá no trabajó en alguna hacienda?
No. Hubo un mineral, pero lejos de todo, muy distante de allí. Sí. El Campo Morado. La mina de Campo Morado.
¿Esa mina de quién era? ¿Está lejos?
Sí, está lejos.
¿Esa mina de quién era, no recuerdo?
De don Vicente Ortiz.
Vicente Ortiz. ¿Y qué es lo que sacaban de la mina?
Oro y plata.
Oro y plata. Durante el tiempo de su niñez, ¿existían escuelas en su pueblo?
No.
¿Ninguna?
Muy poco por... Los que tenían mucho interés ponían un particular en la casa, como una pareja, aquí mi yerno, que tiene a estos niños, iba a ver a algún señor a otra parte de ir a mi pueblo, quiero que das un trabajo, que enseñe a mis hijos, cuando me entra con tu oficial si la das, en aquel tiempo. Y cuando había escuela en el juzgado, dos o tres meses y ya era todo.
¿Y cuánto pagaban a los particulares?
Según la cantidad de niños que llevaba, uno, dos. Uh-huh. Un peso por la semana.
¿Un peso semanal?
Uh-huh.
¿En plata?
Sí.
¿Cuál era la situación política en su pueblo o en el estado en tiempo de don Porfirio Díaz?
La esclavitud que no tenía, pagaba uno hasta el pisaje, la pensión personal,
sí.
25 centavos.
25 centavos. Sí. ¿Ese impuesto era por
Don Porfirio Díaz?
Por Don Porfirio Díaz. ¿Por el hecho de pisar el suelo?
De pisar el suelo. Sí.
Sí. ¿Qué otros impuestos había durante esa época?
Que la ley era muy dura, muy, muy terminante, tenía a la gente, al ciudadano, muy humillado. En ese tiempo, aquí o cerca de la calle, pues nosotros nos tocó al chamacón, pero ya el que llegaba a la edad de 18 años para 20 ya por allí, con que arrendara a ver a un rural de arriba abajo al pasar, ya eso era de delito, lo miró con sospecha, vamos, a la casa. Y en el plazo de 8 días no lo arreglaron, no comprobaron nada, eso se fue a las filas, pero nomás por haber alzado la vista a un rural, así. O que si alguna cosa tuvo un disgusto, sea por unas cosas o por alguna cosa así, unas trompadas, alguna cosa, eso. Y más nada, digo, eran los partidos, por allá en el puerto.
¿En el campo existía el trabajo forzado en esa época?
No.
¿Se tuvieron que llevarlos a la fuerza?
No. No, eso sí, no.
¿Los peones de esa época cuánto ganaban?
18 centavos. Si yo trabajé hace tiempo, como 2 o 3 años, ganando 1.600 centavos. Y cuando llegué a 25 centavos, ya me ganaba 25 centavos, ya era un buen sueldo.
¿Qué tiempo trabajaba?
Después. Ah, de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde.
A las 6 de la tarde. Uh-huh. ¿Los terrenos donde trabajaban, de quiénes eran?
Había muchos dueños, sí. Tenían opciones reclamadas por algunos ciudadanos.
¿Quiénes eran los principales dueños?
¿De allí?
Sí.
Mire, ya no me recuerdo.
Ya me recuerdo.
No, yo trabajo.
Después de haber trabajado y de haber visto la esclavitud y la forma de cómo vivía la gente, ¿usted desde cuándo se entera del movimiento zapatista o desde cuándo tiene conocimiento de General Zapata?
Nosotros aquí cuando conocimos la revolución del General Salgado fue el año 10, cuando llegó por aquí al lugar donde nosotros vivíamos, fue al 12 de marzo. Cuando llegó con mucha gente ya armada de la Tierra Caliente, ya venía reclutando caballos, armas y buenas machetes de cinta, son las armas buenas, escopetas de castillo, pues casi una carabina buena no va a salir.
Sí, 12 de marzo de qué año fue.
En 1910. Lo que en ese tiempo piden entrando buenos caballos, porque apenas si venían recogiendo, venía la revolución levantando, y pelas de maromas, y palitos de...
¿De cuántos tiros eras?
De 5.
¿Qué otro tipo de armamento tenías?
Ah, 44.
44.
Y rifles de 44, Remington y un tiro de 44.
Uh-huh. ¿Esos caballos los habían conseguido o...?
No. Quitanda quien los tenía, y viva Madero, y vamos arriba, y viva Madero, y muérame el gobierno.
En un principio fue contra el general Moret, contra Francisco Madero, ¿verdad?
Ah, sí, no. El primer levantamiento fue en favor de Madero.
Sí, en contra del régimen de Díaz.
Ándele.
Sí. Uh-huh. ¿Cuáles son las causas por las cuales usted decide irse a la revolución?
Por un tocado santísimo, estaba mi padre.
¿Cómo se llamó?
De los mismos revolucionarios. Sí. Porque llevaron allí mucha tropa y matando gallinas. La junta de mi mamá tenía como unas 80 gallinas, muchas gallinas. Y ya se las habían acabado de llevar. A leñazos y matabanazos, otros como que podían, las alcanzaban y así. Llega un chamacón, como de mi edad, así, unos 14 años. Y ya nomás 3 quedaban. Y una hermana de las mías agarró 2 y había una olla grande, así. La volteó boca abajo y metió las 2 gallinas, ¿verdad? Con un pollito, sin embargo. Cataron, escondieron y estaban como ahí, pero no se veía esa olla, ¿verdad? No podía. Y 2 o 3 andaban ahí todavía. Llega un chamacón, dice, esa gallina, esto y lo otro, me dejó muy la carabina. Le dice mi padre, mira joven, dice, ya se dejaron ir a mi gallina. Déjame esas dos para que cuando vuelvan, ya tienen más con eso. Dos o tres agarro la cresta, ¿eh? No se la sacaron. Dice que entonces yo soy gavilán para quedarme al aire y quién sabe qué. Entonces ya para usted le manda el balazo a él. Yo estaba amarrando una yuta de negrito que tenía como allá así. Pues había amarrado y me vino. Y ya había un pedazo de palo así, mamá. Cuando le hago así, pego del aventón y tomé el balazo, pero andaba matando a mi madre. La cocinita era con cercado de aguasol de Mirta, así trozó los aguasoles y mi madre aquí moliendo. Y trozó los alcahuales, la bala.
O sea que esa fue una de las causas por las cuales usted se molestó y...
Entonces le marego el aventón así, cayó allá, cayendo y dándole con el leño. Metió un brazo y le quedó el brazo así en el leño. Me avienta con la... Camilla salía atada, pero viene de poco con otro leñazo así. Y ahí está, le quité la carabina, pero como no sabía cómo se mandaba, dije Lucho, pues no supo.
Don Felipe, ¿a los cuántos años usted se incorpora a la revolución? ¿Y con qué general o con qué jefe?
De pronto yo me fui con el azul Sandoval. Pero no me pareció que nomás por ahí andaba cerquita y que por allí cerquita y que. Pues no, no en caso le tiraban comunicaciones de general, superior, lo picaban. No, pues contéstenle a mi compadre que yo soy el artículo de muerte, debe ser más un cañón en la cabeza, que es muy grave. Y tenía que sí. Entonces cuando fuimos a la guerra de Tlalchapa, yo pasé con el general Castillo. Y ya me quedé allí. Entonces cuando fue la guerra de Policla abajo de Acelia, andaban avanzando al general Salgado, el gobierno lo cortó y fue él por andar arreando la gente, lo andaban avanzando desde el gobierno. Y el general que se fue en se aventó en un caballito que llevaba y luego mal montado y como quiera que sea. Pero lo defendió, lo sacó de allí. Alcanzó a salir de protección. Fuego y alcanzó a salir.
¿Cuántos años tenía usted en esa época?
14, y la patinco. Uh-huh. Y ya de ahí me quedé entonces cuando me pasé yo con el general, cuando le dijo a Castellón, de allí de ese combate le dio nombramiento a Castellón porque lo libertó, le libertó la vida, lo sacó de ese. Sí, lo andaban avanzando ya lo volvió. Entonces, el avión de como de comandante, teniente coronel por allí. Bueno, le dijo el soldado. Y ya le dijo el general, también estaba chamacón allí de unos 14, 15 años. Castellón fue muy tierno, chamaco.
¿Y qué grado tenía el general Castellón?
Pues no era nada, cuando se defendió la vida del general soldado, pues no era nada. Todo soldado.
O sea, él le libró la vida.
Sí, porque pues ya lo andaban, casi ya lo habían rondeado los del gobierno.
¿Quién encabezaba el grupo del gobierno?
No me acuerdo. Pero eso fue un político, la gasto de hacer. Bueno, entonces como lo sacó de allí, luego le dio el nombramiento y le pasó 6 soldados, pero el jefe de los 6 soldados fue un llamado. Ahí de unos 14, 15 años, por ahí así. Bueno, pues andaba con un pecho de sombrero, porque el sombrero estaba muerto por aquí. Así. Y le dijo, mire mi general, yo quisiera más gente y denme otro nombramiento y me voy a aventar al Estado mexicano. Y de por allí a ver qué le traigo, si salgo con bien. Y si por allá quedo, allí nomás. Entonces dice, mira, llévate 25 soldados. Y va a Tondo, dice, a Santa Cruz, a Batitlán, y de por allí hasta donde alcance llegar. música, vehículos voluntarios, todos armados, y con el tratamiento del gobierno en este San Miguel de Colombia. Y sí fuimos, nos trajimos buena caballada, mucho parque, muchas armas, y ya veníamos como 85 soldados ya en favor de ciudad. Y por allá. Y entonces la dio de coronel, lo volvemos.
¿Y cuánto ganaban diario en este?
Ni un quinto, donde llegaba mi señora, buenos días, tiene tortilla, regálenme unas dos, pues, tenemos sin almorzar, tenemos sin comer. Que llegamos a la hora de la cena, señora, buenas noches, por favor señora, no me convida a cenar. Así, ese fue el sueldo que teníamos, pedir la comida.
No había ningún pago.
No teníamos pago, sueldo de nada.
Uh-huh. ¿Y qué grado tenía?
Soldado.
¿Usted nunca quiso hacerlo?
Nunca quise yo nada, ya le digo, cuando la guerra del órgano. Me avancé siete rifles. Y siete soldados rendidos, y tú se los entregué al general y le entregué las armas. Entonces me dice, ¿qué grado quieres? Y yo no quiero nada. Entonces le dije, mi general, en primer lugar no sé leer. Después de ellos yo no quiero responsabilidad, no quiero compromiso. Y al fin aquí en terreno de los hechos, se muere quien le toca. Aunque muere el coronel, el jefe, el general, y a quien le toca. Aquí se nos parece. Y cada la balacera todavía no terminaba, ya la ametralladora la habíamos avanzado y todas esas cosas. Cañones y todo. Mulas cargadas de parque. Eso fue el año 1914, aquí en la cañada de Cocula.
Más tarde, cuando usted pasa a formar parte del ejército del general Salgado, ¿y cómo es que usted ingresa?
Ah, pues nomás es que dije, pues yo me quedo aquí con mi general Salgado y unos días. Pero yo con mi general que sé dónde estaba el Estado Mayor, pues sí, en descuento de él.
¿Sí? ¿Quiénes eran del Estado Mayor del general?
De lo que me acuerdo, uno era, por apodo decíamos, el Pinolillo. Yo por Pinolillo lo conocí todo el tiempo, pero no por nombre. Por nombre, ¿no? Uh-huh. Otro se llamaba Eliseo Bustamante, otro se llamaba Inés Miranda de Cuzamala, que ese era el jefe de la escolta. El Estado Mayor.
¿Quién es el Estado Mayor?
Inés Miranda, luego otro que se llamaba Bernardo, también de Cuzamala, otro por apodo el Cucaracho, otro Cuernavaca, y el otro nomás era el Aguche, y allí puros apodos.
Puros apodos. Por nombres y apellidos casi no se conocían.
Casi no nos conocíamos. Uh-huh. Había uno, ese sí lo conocí, allí en Descolpa, de Aguacatitlán, Manuel Martínez.
¿Hace qué tiempo militó con las tropas del general Salgado?
De 1911 al 16, el año 16.
¿Cinco años?
Seis años.
Sí.
Y meses porque ya no cumplí los 7 años.
Sí.
Es que le pegó una enfermedad muy dura. Y de quedarme quedado. Entonces, como había atacado en Tenochtitlán, el difunto mi padre me llevó a una noche con mi tío, su hermano de él, y me llevaron a un cerro y hay una peña. Ahí existe la peña hasta la vez de la cueva, allí me llevaron. Estuve en la cueva 17 días, sin poner lumbre, sin más nada, nomás allí dándole de comer a los concursos. Allí sin curar ni sin nada, la voluntad de Dios. De día, de mañana, así cuando salía el sol, me ponía la puerta de la cueva, estaba saliendo. Y el calenturón, y sin comer, y me llevaban un bulto de agua con unas poquitas tostadas, y escondido por ahí.
¿Cuántos días duró?
17 días.
17 días.
Ya los 17 días me fueron a sacar, que ya se dieron cuenta que por aquí está, como lo van a hacer. Entonces me dijo don Lorenzo, pues le mando con el jefe, yo tenía tres armas, un 44, un carabina 30, y un mazo. Le dijo, le llevan la carabina, con cinco pasillos, y le dicen que todo el parque. Y que yo me fui al lado, pero me detiene. Pero que no me presento, todos los que estaban presentando no estaban funcionando. Llegaba el cerro donde yo estaba, una apariencia, el cerro donde yo estaba como allá en Pastechar. Y como aquí, así por... ¿cómo se nombra? Me salió desde siempre para... mi suco.
¿Está en el restaurante?
Ándale por ahí así. Fue el pueblo de Ocotitlán y estaba en el sacramento. Y a las 3:30, a las 4 de la tarde, sacaban los sucos que se presentaban pidiendo su bajo. Y a los cuadros, a fusilarlos, querían buscar el carro. Y yo dije, yo mejor me muevo aquí. Y desgraciadamente, porque me andaban buscando, y desgraciadamente me llegan a encontrar, me van a matar, porque fue el último capítulo de mi auto, que me dio una carrillera y la mitad.
Sí, durante el tiempo que usted militó, o sea, los 6 años que luchó junto con el general Salgado, ¿Cuáles fueron sus triunfos militares?
En varias plazas, como fue la plaza de Zacualpa.
En 1911, ¿cuáles plazas triunfaron?
En 1911, la de Escapuzalco, que lo matan, en las que me tocaron a mí, Coyuca de Catalán, la que toqué.
En 1912.
Desde 1912 casi no hubo mucho escándalo, la revolución estaba muy debajo de...
¿Contra qué generales triunfaron?
Nosotros en la de Coyuca, contra de Genaro Guasales, en Coyuca, en Huetamo, de Núñez de Michoacán, contra Ezequiel Peña. Y, 1914, el 13 de junio empezó la guerra, un día domingo, de domingo a domingo.
8 días.
8 días, 7 noches.
¿De noche también perdieron?
No, era cuando más hubo cargado los viejos.
¿Sí?
Sí. Había ratos que no podía usted agarrar su vidrio de caliente.
Después de tanto estar recuperando, ¿sí?
Había uno que se quedaba en la balacera y se quedaban bien dormidos en la esquina de una casa. Contra de una piedra. Lo mataron. No, estaba dormido. Sin beber, sin comer y peleando. Día y noche.
¿Qué otros triunfos militares te recuerda al lado del general Salgado?
La toma aquí tan rindo.
¿De la toma de Iguala?
Fue el 1914, el 24 de mayo fue la toma de Chilpancingo.
¿Contra qué general
pelearon? Allí estuvo Luis Cartón, pues se avanzó, lo avanzó el general Maya, Ignacio Maya, de aquí nativo de Iguala. Eso lo avanzó. Ahí vi así. Era coronel, que estaba sosteniendo el destacamento de Chilpancingo. Había otro Benito, coronel Benito.
En 1916, ¿qué triunfos tuvieron?
Entonces ya nomás me tocó, en el 16 me tocó la guerra del aguacate. Allí mataron a mi hermano.
¿Cómo se llamó su hermano?
Adrián Rodríguez y yo.
¿Qué grado ocupó su hermano?
Era menos que yo. Soldado nada más.
¿También fue zapatista, verdad?
Sí.
¿Cuál era la táctica militar que utilizaban ustedes para atacar al enemigo?
ordenaba al jefe?
¿Qué órdenes les daba? ¿Era la guerrilla en sí o ataque directo, frente a frente?
No. Es que ellos hacían su asamblea, a los soldados nunca les dan a conocer nada.
¿Ah, no?
No. Entre los jefes y coroneles tampoco, a un subteniente, a una clase menor, ya no le van a saber. De coroneles a generales hacen su asamblea y lo pasan por allá. Los soldados están en la fila, así formados de dos o tres en fondo. Están en la fila formados y siguen su asamblea allá. Ya cuando vienen, contando la gente. Tanto. Ahora, hasta el lado, vámonos, vamos a ver para dónde. Cuando se da cuenta ya, hombre, ya van a ser los vendados para adentro, y yo a quitarse la camisa amarrada aquí, los calzones arrollados aquí, el barriquete cerrado de aquí, el sombrero, y el que no lleve esta fecha, me echan.
¿Sí? ¿Era como peleaba?
Así.
¿Pero era frente a frente? ¿Frente al enemigo?
Sí, sí. Allí venían 200 o 300 hombres de gobierno, que eran, usted tenía que sentarse, y que acababa ya de aventarse encima.
Sí.
¿Sí?
Directamente. Sobre la personalidad del general Salgado, ¿usted lo trató alguna vez a nivel personal?
Poco.
Sí.
Poco. Los soldados, sí.
Cuando usted platicó con él, ¿de qué hablaron?
Me dijo que por qué había ido, por qué causa me había metido a la revolución, que quién me había despido. Le dije que nadie, sino que por un compromiso, que un soldado, por apodo, tan picoso, que se alchapó. Quiso matar a mi padre y yo le pegué y lo dejé por muerto, lo arrastré por una loma abajo, lejos, más que de aquí a la estación, allá lo fui a dejar,
okay.
Y con esa carabina me presenté con los lacudos en rural.
¿En esa vez el general Salgado ya habló del plan de Ayala?
No.
¿Sabía del plan de Ayala?
No, entonces nosotros ni siquiera nos decían de eso. No.
¿Qué otras cosas platicó con el general?
Ah, pues allí nomás nos dio consejos, mire muchachos, que están muy jóvenes, tu papá es inconforme que andes aquí en la revolución, pues, en general, yo creo que sí, porque, perdóname lo que le voy a decir, ¿qué padre quiere que quede conforme que su hijo se salte el libro? A ponerle cerca a las balas. No, creo que nadie, ningún padre puede ser conforme. Ah, usted tiene razón. Tu padre, dice, tu papá tiene más ayuda, le dije, no, las demás, mis demás hermanas son mujeres, hay un chamaco que está de 2 años. A ver si le podemos dar una ayuda, Juan. Y ya, pues así, ya le digo, así es, las cosas eran, quiero decir, según la clase, era las observaciones que se platicaban, ¿no?
El general Salgado también participaba en los combates.
Sí, pero él no entraba a pelear.
No entraba a pelear.
No, él arriando la gente.
Él dirigía.
Nunca lo vi a usted que dijera un disparate. Siempre con la espada y en su caballo. Adentro, ahora chivatos, a pelear, a pelear, a pelear, chivatos. No de media vuelta, vamos a pelear, vamos a pelear. Y corre para ahí, corre para acá y órale, y para adentro, y para adentro, y para adentro. Así, todo donde se paga en la mano. Casi cada bien y lo carga.
Después de que triunfaban en algunas ocasiones, llegaron a hacer alguna fiesta y a tomar, a aprovechar.
Ah, los soldados, sí, mucho.
Sí.
Sí.
No estaba penado por...
Pero los jefes, no. No, los jefes, no. Y cuidado, que ya algún soldado anduvo por allí que causando algún abuso, no. Es el de los desarmaban con la de honor, unos 25, 30, ¿no?
Okay. ¿Estaba penado, por ejemplo, robar?
Sí. Ah, era lo más que evitaba. Un desorden con una gente pacífica, porque eran los que estaban sosteniendo la revolución con su sudor y trabajo, dándonos de comer a nosotros y a los caballos. Entonces por eso había mucha vigilancia, que un soldado no podía ir a causar un abuso a una casa de un ciudadano. Y el que se destomillera tenía que ser castigado. Si no lo fusilaban, faltaba poquito.
¿Ustedes tenían pláticas y les decían de qué es lo que buscaban, de este problema de la tierra y todo
solo
eso?
Solo el general Castrejón, que es decir, cuando estábamos en alguna parte sólida apoyando el cerro, porque entonces no había muchas cuadrillitas, como hay ahora que donde quiera, son una cuadrillita y son así, entonces no. Ya le rondaban los jefes, traigan su tenis y formen una columna y otra, dos, tres en fondo. Y ya montaba él en su caballo, andaba recorriendo a la gente, allá y pasaba viendo. Y ahí se paraba con Don Nerón, Dino Mendiola, Don Barrera y Don Brígido Barrera. Muchachos, se trata de esto. No vamos, ahorita no vamos a ningún combate. Muchachos, solamente se les va a dar a saber cuál es el motivo por qué nosotros andamos en esta revolución de guerra. Peleamos esto así y así. Y se me da otra pregunta. Una vez nos ponemos de hospital con un lado, rumbo a Tulaque, y dice, aculpo a muchos soldados viejos, que hay, ahorita hay muchos soldados que se están dando de alta y vienen, y a los primeros balazos son los primeros que corren. Eso nos vienen a los que roban, a los que agarran, y a desprestigiar la revolución. Y yo faculto a los soldados viejos que cuando vean una cosa de esas, maten. Si yo corro, ni maten. Sobre tres veces se acometió Zacualpa y solamente una vez se tomó. El lugar es muy feo. Mucho.
¿Es muy montañoso?
Mucho, muy montañoso y el piso, pura
verdad. ¿Es más difícil pelear en la montaña que en el plan de hoy?
Ya lo creo. Dice que ahí no sale de todo el sentido, todo el mundo. Una vez tuve un combate de tapa encima de la sierra allí. Y por la madrugada les ganamos. Corrió el gobierno, pero se nos alimentaron por perro, ese es el sentido. Nos ganó. Nos ganó en cuestión de que nos acabó la gente. De 24 que fuimos. Entramos por derecho al limpio, salimos cuatro. El general Rafael Molina de Casco, el general Castrejón, yo creo que ya, cuatro, 20 que quedaron muertos. En un momentito fue una revoltura, tomamos a un puertito, a un cerrito así, el gobierno venía aquí, nosotros tomamos aquí, cuando lo vimos con la ancestral a mayoría así. Ellos para acá y los mexicanos, allí revueltos, allí una matanza, se lo digo. Y salieron dos soldados, nada más, y dos soldados. Acabó la gente.
Nada más. ¿Y cuántos eran esos dos?
Allí íbamos como 300, pero la demás gente la había mandado al general adelante a un lugar que le dicen la Cruz de los Ángeles, la Cruz de los Ángeles. Allí, y que allí me esperan de triunfo o de rotado, para allí me esperan.
¿Hasta cuántos soldados llegaron a reclutar las tropas del general soldado?
Fueron como, por todo lo que pertenecía a la revolución, nombrados por él, vinieron siendo como 40.000 hombres.
¿40.000 hombres?
Sí, en el Estado.
En el Estado.
Uh-huh.
¿Tenía contacto con el general Zapata, verdad?
Sí.
El general Zapata llegó a venir aquí a...
Estaban cateando, sí, cuando la toma de Chilpancingo, fue de Guatizla, ahí se encarceló. Sí. Guatizla, Chilpancingo, cerca, le hicieron todo.
¿Lo decía que se mandaban cartas?
¿Eh? Sí, estaban cateando diario. Sí.
Más tarde, y al triunfo de la revolución, cuando el general Delgado llega a ser gobernador nombrado por las tropas de... o más bien nombrado por el general Zapata, ¿usted supo que el general Salgado haya repartido tierra?
Lo de Guerrero,
¿sí?
Lo de Guerrero, ya desde los días de la revolución él abrió facultades a los ciudadanos que tumbaran montes, que hicieran barbechos, que cultivaran tierra, y que no había eso lo que estaba teniendo.
O sea que él, antes de ser gobernador, ya había facultado para sembrar,
para sembrar,
para que apropiaran de los terrenos,
sí,
sí, y trabajaran la tierra.
Que trabajaran la tierra, porque del de ese pueblo se estaba sosteniendo la revolución.
Sí, esa era, digamos, la bandera de los revolucionarios,
los revolucionarios,
la lucha por la tierra,
sí.
Y nos comentaba que a usted no le tocó ninguna, ¿verdad?
No.
No. Pero usted se enteró de que él
le había repartido de pláticas, aunque no de ellos mero, pero de otros hijos y de mis clases.
De que se había repartido tierra.
Sí. Apuntó. Allí nomás, entonces no repartíamos, ellos hablaban, le ordenaban a un comisario o nombraban un comisariado, ya desde entonces, un fulano, que se encarga de un grupo a repartir a donde iba, allí donde pedían, para que tirase un terreno. Porque se necesita tanto el maíz como el frijol, las cosas no tienen sueldo, y cierto plazo.
O sea que durante la revolución había gente pacífica que se dedicaba a sembrar y a sostenerlos, ¿no?
Sí.
Y darles alimentos.
Sí.
¿Y usted cómo veía a la gente? ¿Colaboraba con la causa?
Sí. Sí, mire, en muchos pueblos agarraron, hasta ya estaban como acostumbrados, llegando a la torre y presentándose el comisario con sus auxiliares. A ver, mi coronel, mi general, ¿qué necesita? Forraje para la gente y pastura para los caballos. Y no quiero que me salga nadie para las casas, andar causando mal. Aquí me traen todos. No quiero que ellos, que ya fue el soldado, amenazar a una gente que pidiendo de comer y que se robó la gallina, que se robó alguna cosa, eso no, aquí.
O sea que había una disciplina y un orden,
¿sí?
En la misma tropa.
En la misma tropa. Una vez un muchacho se descubrió y se metió en una casa, este, les había tocado la guardia en la noche, la avanzada. Y le dice, y en la mañana iban así por la calle, se dio en una mesa, al pasar así, estamos pasando, y al pasar así vio en una mesa que había tortillas, se metía al dar un puño de tortillas. No más así, dice señor. Y lo grita un jefe que se llamaba Lino de la Barra. Dice, oye, ¿qué pasó? Mi jefe, me vengo muriendo de hambre, dice, toda la noche sin dormir, me tocó la avanzada, y sin comer y sin cenar. Y yo vi las tortillas y me atreví a agarrar una. Me dice eso, mi jefe, dice, no, que dice, ¿con qué? ¿Quién es su jefe? Entonces dice, hay un general que se llama Pedro Arredondo. ¿Con quién andas? ¿Quién es su jefe? Pedro Arredondo. Y lo llevan, dice usted, pero alrededor, usted no tiene que ayudar. Mire este amigo, usted un montón de tortillas que puedo sacar de aquella casa. Llévale, hace un juego. Y ahorita le pongo un conocimiento federal. Le pegaron 15 pasos. Pero sí pasa, que la espada se hacía una cosa.
¿Qué otras cosas en beneficio de los revolucionarios y en beneficio del pueblo hizo el general Salgado cuando fue gobernador? Estuvo poco tiempo, ¿verdad?
Poco tiempo,
sí. Poco tiempo. Pero aparte de repartir tierras, ¿qué otra cosa?
Este, cuando ya fue que tuvo la gobernación por parte de la revolución, entonces puso un puño, ¿sabes? Puso el otro en Caquistá, otro en Casa de Pepe y otro en la tienda de Campo Morado.
En cuatro lugares.
Sellando dinero para sostener. Entonces, y aquí le mandaban dinero al general Zapata. Le estaban acuñando aquí en la pista.
Los pesos salgaristas, ¿verdad?
Pesos salgaristas, grosotes y cuatro, los valían los pesos. Los tostones eran como los pesos que hay ahora.
¿Y ese metal, esas barras? ¿De metal? ¿De dónde la...?
De la mina de Campo Morado. De allí. Como ya comencé a todo esto, al lado de Roberto, a la... aquí a Dalga, y de allí por todas las... Pero cantidad de vacas. Había como más de 2000 bestias atajeando. El mismo jugaba los atajos. Uno ya iba y otro dormía, y no quiso. Pero,
a larga de dinero,
sí. Había mulos que se caían cuatro vacas. Cada barrita pesaba 4 arrobas y medio. En dos, un burro que cargaba 2 barras.
No aguantaba más.
No aguantaba más. Había burros que caían 3. Pero las mulas de 3 y 4, casi todas. No hacía la pujadera de mulas que se agarraba en la puerta de su alimento.
¡Ay, la tía!
Poca, que se balanzaba, que me iba empujando 4 barras encima de la pareja.
Aparte de la acuñación de moneda, ¿qué otras cosas hizo el señor Salgado? ¿Mandó construir escuela?
Sí, es que sí, luego empezaron con él. Aunque no era maldito, por ahí en las la aldeas, en los pueblitos.
¿Pero pagaba a los maestros?
Sí, él con él.
¿Era por ley?
Por ley, de orden de general.
¿Y era obligatorio que mandaran a sus
los jóvenes, a los niños, sí? Entonces, sí, luego empezó con él.
O sea que le preocupó la educación,
sí,
del Estado, ¿no?
Sí, ¿no?
¿Usted a partir de qué año se retira a la vida privada?
El 1917,
sí.
Después de la muerte de mi hermano y la toma de Nabucato.
Sobre la muerte del general Salgado, ¿qué nos podría usted decir?
Pues ya nosotros, como nos habíamos quedado aquí, y él se aventó para la sierra con mucha compañía de más peces, pero ya se sacó ya cuando la voluntariada, que se llamaron pueblos, y ahí iba como tumba ciudad también. Ya no tanto a llegar en la famosa barranca de los Encuerados, allí los asesinaron.
¿Por orden de quién usted refiere?
Yo creo que de los niños. Un general, fue general, pero fue muy traidor.
Sí. ¿Cómo se llamó ese general?
Parece que hasta la vez que se no tuvo reconocimiento de nada. Porque en esa época mató muchos jefes allí. Mató al general Pantalones, mató a Custodio Hernández, mató al general Salgado en primer lugar, a Filiaco Gómez, Pantalones que le decían. Meleque Barranco. Y Marcelino Sánchez, que le quitó de los niños, y ese fue el que les mató, a puros malos, a puros embarcados. Era de la tierra, estaba, se metía la tierra.
O sea que ya no fueron combates de frente a
frente. No,
sino fue
entre los mismos, una traición de ese individuo fue Baltasar Ocampo.
El que traicionó al general Salgado.
El traicionó al general Salgado.
Baltasar Ocampo.
Baltasar Ocampo.
Después de que usted participó en la revolución y que se dio cuenta de los problemas que existían en el Estado, ¿qué opinión tiene usted sobre la situación política y económica en este momento?
Pues ahorita lo único que nosotros estamos con el acuerdo de que lo que fuimos haremos hasta que nos pudo decir.
O sea que en cierta forma usted piensa que la revolución no dio triunfo o no dio los frutos que ustedes pintaron.
Sí. Porque de la revolución para acá como cuando abres una la puerta de tu casa y yo estoy para adentro. De allí conocimos carreteras, de allí conocimos carros, de allí conocimos aviones, de allí conocimos tantas escuelas, y hasta la fecha, entre más el desarrollo en la juventud. Y es un triunfo para los que fuimos a la lucha en el municipio de Batalla.
¿Qué otros beneficios cree usted que haya dejado la revolución?
En primer lugar la tierra.
La tierra.
La tierra para el ciudadano.
¿Repartieron tierras, verdad?
Muchos lugares.
¿En qué pueblos se repartieron más tierras al triunfo de la revolución?
Oiga, de aquí.
Zapatista.
De aquí, de la cañada de Cocula para acá. Más bien de Apaxla para acá, casi está el de aquí para abajo, ¿no? Hasta el día reconocen cada quien su pequeña sociedad, cada ciudad. Y como en ese tiempo, pues, los revolucionarios nos quedamos a andar escapando la vida y eso se había pegado un día, ¿no? Y no alcanzó el día, siempre consiguiendo tierritos, pagando rentas. Cuando me vine a dar cuenta que por aquí estaba el Alto Paz, y eso ya también es por aquí, el 53, no encuentro nada, ya estaba repartido, ¿sí?
¿Qué opinión tiene usted sobre el profesor Lucio Cabañas y la guerrilla que organizó aquí en Guerrero?
Oiga, pero eso casi no fue mucho. Casi fue un problema como si hubiera sido particular.
No repercutió.
No. No, cada lo que fue, como dicen, lo que fue agarrando de los que iba a secuestrar y todo eso, sino más para aquí en allí. Los guerrilleros que tenía por allí. Hasta la vez de plática, por aquí iba para la costa, por allá. Que mi malo se andaba un coche, que por allí, y mi coche les daba una buena luz, que sí. Pero falso fue en el botón. Así es que no fue una forma para tener una ayuda viviente, ¿no? Y él siempre tenía todo eso para la ayuda de los que se daban la. Que sigo perdiendo la amapola, la.
Resolute, ¿alguna otra cosa que usted quisiera decir, aparte de lo que ya le preguntamos? ¿Qué es lo que usted quisiera para el pueblo? ¿Qué es lo que usted piensa en este momento sobre su participación en la revolución?
Ah, que ojalá y se cumplieran de veras todos los deseos revolucionarios, ojalá y se cumplieran. Pero no, hay mucha política hasta la vez. Y los políticos no nos dejan, ampliar la lancha revolucionaria, no la dejan ampliar.
De hecho es una inconformidad que usted siente, ¿verdad?
Sí. Sí, es cierto. ¿Para qué lo niego? Porque nosotros fuimos a una lucha y hasta el día cuántos viejos veteranos vivimos y no tenemos garantía hasta la vida. Eso le dije ya antier ahí en el Código de la Lucha, que me dice. Usted está retrasado con una ley, de lo contrario, vamos al corriente, tanto con la luz, los pagos de luz, como los pagos del agua. Y lo que me retrae, que nosotros ahí no tenemos una vecindad, y lo que nos cobran los muchos. Otra cosa, ¿cuántas veces les he venido a avisar que el medidor no trabaja? Tiene un... pasado de un año. Que no trabaja, y nomás donde quedó, nomás van y dice, están, y luego a pisar y bajan. Y con esa parada que tiene el medidor, ahí donde quedó, hasta la vez no tienen cobrado. Hay veces que pagamos un pago, nos vino de 300, 355 pesos.
Bueno, don Jesús, le agradecemos su plática y esperemos que alguna de las cosas que usted ha dicho seguramente van a contribuir para el conocimiento de la historia y de la revolución zapatista en el estado de Guerrero.
Muchas gracias. Mire, y entonces le dije, mire, nosotros hicimos una revolución para ver si teníamos alguna garantía de algo, pero hasta el día no. Por obligación tenemos que trabajar y ver a dónde nos metemos para mantener todos estos flojos que están sentados aquí en las oficinas. En cualquier oficina que se para, están 5 o 10 empleados que están. El campesino tiene que ver para dónde. Los de Sombrero y Guarachi son los que responden por la nación, por la patria, porque son los que van a la revolución. Los de comercio, los de banqueta, los de mostrador, esos no van a agarrar un ritmo. Vamos los de Sombrero y Guarachi, el pueblo, eso es donde jugamos. ¿Quién surte el mercado? ¿Quién surte el mercado? El campesino. ¿Y quién lo consume? El campesino, porque eso trabaja en diario. Y esos son los que... Y son los que menos se oyen cuando se ofrece alguna cosa. Eso no se oye. Y nomás yo al mero que los manda allí, nomás se dieron. Y ya les... Mire, para el otro, para la próxima vez, como... ¿Cómo tratamos esto? No, pues no, yo lo estoy pagando. Ahí está. Es que me recibo. Sabemos y entendido que no tenemos garantía de nada.
Así es. ¿Alguna otra cosa sobre el ingeniero Figueroa? ¿Usted qué opina del ingeniero Figueroa?
Pues él trabaja bien. Ya ha trabajado bien.
¿Ha hecho algunas mejoras?
A muchos pueblos y a muchas aldeas por ahí que necesitan la ayuda social para cuando menos con una carretera que ya les dio, donde ya nos vienen arreando con poquito, ya nos vienen viviendo los viejos, ya se vienen en carro, ya un carro trae.
Muy bien. Bueno, pues una vez más le agradecemos que haya platicado con nosotros y pues todo aquí lo más que muchas gracias.
Sí, señor.